Sí, realmente hay todo un trabajo de hacer ver de que lo que se hace tiene un impacto, y claro, el impacto más evidente es salvar vidas y salvar bienes y reducir pérdidas a la hora de un desastre. Y también todos esos impactos pueden ser más cuantitativo o más cualitativo. Entonces realmente en los años ha ido demostrando que hacer acciones de preparación de desastre tiene un impacto, hace una diferencia.
Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Sostenemos este canal de comunicación para compartir distintos aspectos de nuestro trabajo, entrevistas, charlas, conferencias. En cada episodio te contamos las historias que hay detrás de nuestra tarea cotidiana. Hoy hablamos sobre la importancia de la preparación ante desastres. La preparación para desastres y la reducción del riesgo de desastres hacen la diferencia. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por los desastres, tanto por amenazas de origen natural como de origen antrópico. En el último informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres, se revela, entre otras cosas, que en América Latina y el Caribe se producen más de la mitad de las pérdidas económicas globales causadas por desastres. Puntualmente en las Américas, las pérdidas económicas registradas representan el 45% del total global. Le siguen Asia con un 23% y Europa con un 9%. Por ello, ser capaz de anticipar, de organizarse, de responder y de recuperarse, de preferencia mejor que antes, es una capacidad que hay que desarrollar y en la que vale la pena invertir recursos para reducir pérdidas. El Programa de Preparación para Desastres de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, más conocida como DIPECO, por sus siglas en inglés, tiene como principal objetivo mejorar las capacidades de las comunidades para que estén mejor preparadas y protegidas ante posibles amenazas. Saskia Carusi es oficial de Asuntos Externos de la Oficina Regional para Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe. Así nos resume el papel que ha realizado en la región.
Sí, exactamente. ECHO, que es digamos, la parte de ayuda humanitaria de la Comisión Europea, ha sido uno de los primeros donantes en el tema de preparación de desastres así a nivel comunitario hace ya más de hace 20 años. Y Centroamérica, el Caribe y Sudamérica son de las regiones, digamos, de intervención de esos proyectos de preparación de desastre, y han tenido un rol de ir trabajando a nivel comunitario con proyectos pilotos, con cosas muy innovativas para ir, digamos, experimentando herramientas, nuevos materiales, metodologías. Después han trabajado mucho en que eso fuera sistematizado, en que eso se pudiera compartir entre otros países, entre otras regiones. Entonces algo que funcionó bien en un lugar se pudiera replicar y utilizarlo en otro ámbito, desde lo más pequeño comunitario. Y de ahí también cómo con el tiempo ha ido, digamos, no solo trabajando a nivel comunitario, pero también acompañando a los mismos gobiernos nacionales para que estas herramientas, esas buenas prácticas fueran incorporadas e institucionalizadas como ya algo a nivel de país, para que eso tuviera, digamos, una sostenibilidad y tuviera un impacto mucho mayor que solo un proyecto piloto. Entonces, digamos, han invertido en muchísimos proyectos, en muchísimos sectores, en cosas muy innovativas, cosas de protección, de inclusión de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Tal y como lo establece el marco de Sendai, se trata de aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, así como para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
Y también ECHO ha tenido un rol en el fortalecimiento regional, en la integración, en la definición de cuáles son las prioridades de preparación de desastre, cuáles son las prioridades para esta región con lo cual hay que trabajar. Han hecho muchos, digamos, esos mecanismos de coordinación, de comunicación, de sistematización.
Álvaro de Vicente es el jefe de la Oficina Regional de ECHO para América Latina y el Caribe y destaca la labor de las organizaciones locales en la prevención de desastres.
El papel de ECO para fortalecer la preparación de las comunidades creo que ha tenido su importancia. Desde el año 1994, ECO empieza, digamos, toma la iniciativa y se vuelve la referencia de empezar a desarrollar un poco la preparación, pero desde el nivel local, desde la comunidad, desde las autoridades locales, porque en realidad son estos actores los primeros que tienen que responder cuando algo pasa. Antes de que lleguen las grandes ayudas o nacionales o internacionales, las cosas pasan en la comunidad. Y muchas veces la vida se puede salvar solamente si el que está al lado tuyo o el que está en tu familia o tu vecino puede reaccionar rápidamente. Si no, hay momentos que se pierden definitivamente. Lo mismo pasa con las autoridades locales. Y yo creo que también al mismo tiempo es importante que la población que está en la comunidad sea consciente.
Una conciencia comunitaria que se desarrolla desde lo local, generando redes y multiplicando prevención.
Ante todo ese ECO empieza a trabajar desde lo local, se vuelve un poquito pionero en este caso, apoyando prácticamente toda América Latina y el Caribe, en todos los países desde el año 1994, y se empezaron a crear los modelos de trabajo, herramientas. Se articula entre instituciones y comunidades, que es muy importante que haya comunicación para que cada uno pueda cumplir su rol en el rol de la respuesta. Se apoya el hecho de desarrollo de política pública y políticas públicas que se han desarrollado tanto a nivel regional como nacional, apoyadas por el programa IPECO, que digamos que es lo que queda, es lo que marca un poco la sostenibilidad de procesos y que sobreviven a los cambios y están ahí para ejecutarse, ¿no? Y también pues se forman personas y se forman profesionales, y de hecho hoy en día, si en la región uno mira a las personas, los profesionales que trabajan en las diferentes instancias especializadas en gestión de riesgo, muchos de ellos han trabajado, han gestionado proyectos de IPECO, han trabajado ahí, conocen la experiencia, es decir, que ha servido también para crear una conciencia en una red de profesionales. Entonces yo creo que sí que ha sido importante cuando uno mira un poco lo que se ha avanzado en este tema. Yo creo que sí, el programa de IPECO y la preparación a desastres que la Unión Europea ha estado apoyando ha tenido un rol bastante importante.
El trabajo comunitario del que habla de Vicente se traduce en proyectos exitosos, con impactos concretos, implementados por socios en los diferentes rincones de nuestro continente.
Mi nombre es Nayeli Fernández Cushín y soy parte del equipo de Save the Children en México.
Fernández es la líder del proyecto de respuesta humanitaria que responde a las vulnerabilidades de la población migrante y refugiada en la frontera sur y norte de México.
Con este programa nos encontramos en 4 albergues, en la frontera específicamente sur de México, donde trabajamos con niñas, niños y adolescentes, así como con personas adultas migrantes y el personal de los albergues, con temáticas que abordan los principios básicos para elaborar planes de prevención ante emergencias y desastres, como son los incendios, sismos, inundaciones e inclusive riesgos de protección que pudieran estar viviendo dentro de los albergues. Estas temáticas son abordadas a través de talleres lúdicos de manera presencial, donde realizamos actividades como son los recorridos en el albergue, elaboración de mapas de riesgos y recursos, entre otras actividades, con las que niñas, niños, adolescentes y adultos aprenden justamente a identificar riesgos, elementos y equipos de seguridad, así como realizar simulacros que les permitan estar preparados y protegidos ante las amenazas y desastres. Además, impulsamos la formación de un comité de reducción de riesgos que están conformados por niñas, niños, adolescentes y personas adultas, junto con personal del albergue. Este comité está encargado de identificar riesgos, peligros y vulnerabilidades en el espacio, además de dar seguimiento a las acciones de reducción de riesgos con el resto de la población del albergue.
En términos de desafíos y oportunidades, Fernández Cushín destaca:
definitivamente, el principal desafío del programa es que la población migrante se encuentra en constante cambio. Regularmente, las personas permanecen en un albergue durante un par de meses y es difícil incluirlas en todas las acciones a largo plazo. Y por otro lado, es difícil porque los responsables de los albergues no siempre ven la importancia de que la población migrante participe en acciones de preparación ante desastres. Así que entre las grandes oportunidades que tenemos está en mejorar la asistencia y protección de la población vulnerable y motivar a que se reconozca a las personas en situación de movilidad como un componente esencial para la reducción del riesgo de desastre.
La Federación Luterana Mundial también desarrolla programas de preparación de desastres.
Bueno, yo soy Jamie Zabaleta Polo, soy ingeniera ambiental, especialista en gerencia del medio ambiente, prevención de desastres y magíster en gestión y evaluación ambiental.
En su trabajo se destaca la incorporación del enfoque étnico en la gestión de riesgos de desastres.
Bueno, incorporar el enfoque étnico y a las comunidades étnicas en todos los procesos de reducción del riesgo, de gestión del riesgo de desastres, permite tener una diversidad de percepciones, conceptos, prácticas y experiencias frente al territorio y a los riesgos que se constituyen en una fuente de aprendizaje continuo. Además, estas comunidades étnicas proveen una sólida estructura organizativa para la convocatoria, la información oportuna y la acción en los procesos de gestión de riesgo, que finalmente lo que permite es avanzar hacia la gobernanza del riesgo y la seguridad territorial. La vinculación de las comunidades étnicas en estos procesos hace que la gestión de los riesgos sea eficiente, pertinente, sostenible y culturalmente adecuada. Y a raíz de esto o de toda esta experiencia, pues se ha podido hacer como la incidencia a nivel local, regional y nacional para la incorporación de este enfoque étnico en todos los procesos que se llevan a cabo de gestión del riesgo en el país, desde la gestión del conocimiento del riesgo, las medidas para la reducción de desastres y la respuesta o la gestión de las emergencias.
A nivel de organismos internacionales, también existen experiencias de gestión de riesgos.
Les habla José Luis Guiñi. Soy un colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Entre otras tareas, el trabajo de Guiñi está relacionado a la vigilancia, el monitoreo, la alerta y la acción tempranas ante sequías en República Dominicana.
República Dominicana es un país del Caribe insular cuyo territorio, en una amplia proporción, se encuentra expuesto al fenómeno de las sequías. Las tierras áridas, semiáridas y subhúmedos secas alcanzan casi el 70% de su territorio. En el país también se dan durante el año marcados periodos con bajas precipitaciones, ocasionando eventos estacionales de sequías, al mismo tiempo que es un territorio bajo la influencia del fenómeno de la oscilación del Pacífico Sur, más bien conocido como el Niño en su fase seca o la Niña en su fase húmeda. Conjunto de condiciones que determinan la ocurrencia de más o menos lluvias en el país dependiendo de cada fase. A este grado de exposición al que está sometido el territorio dominicano se suman los niveles de vulnerabilidad que están presentes en las comunidades y en las tierras que se utilizan para producir los alimentos. El agua, por ejemplo, ha venido transformándose en un bien cada vez más escaso, tanto para el consumo humano como para la producción agrícola. Todo esto hace que la sequía constituya una fuerte amenaza para la seguridad y la soberanía alimentaria del país, así como para la seguridad hídrica de toda su población, principalmente en aquellos sectores sociales con mayores dificultades económicas que en su mayoría viven en zonas rurales y en barrios pobres de las ciudades. Una situación así ha permitido que autoridades responsables en el país por la gestión del riesgo de sequía pongan más atención a este fenómeno, desarrollando capacidades para la alerta y la acción temprana.
Un trabajo que ha tenido sus obstáculos con los cuales se aprende.
No ha sido fácil, o sea, pues hace poco las sequías eran aceptadas como una condición natural. inherente a las condiciones climáticas del país y no como una amenaza con posibilidades de provocar desastre. Esto más que nada debido a su lento desarrollo, al desconocimiento que se ha tenido en el país sobre los impactos que fenómenos como la sequía están teniendo en la economía, pero también debido a las debilidades de los sistemas de medición que son necesarios para tener información apropiada con relación a este tipo de fenómenos, lo que no posibilitaban a los gestores del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres considerar a la sequía como un riesgo, comparando este fenómeno con las tormentas y los huracanes que también afectan al país, pero que son de aparición súbita y que ocasionan daños repentinos cuantiosos. Y ha sido necesario trabajar arduamente para convencerles con relación a esto. Y es así que los sistemas de alerta y acción temprana ante sequía devienen en hacer una gran contribución para que estos tomadores de decisiones puedan hacer de sus decisiones bien informadas, de modo que el sistema de respuesta se supere a la improvisación, se supere a tomas de medidas que son regularmente reactivas frente a los fenómenos y que imposibilitan una gestión desde la propia condición en que el fenómeno empieza a desarrollarse.
Cada uno de estos proyectos han sido impulsados por el Programa de Preparación de Desastres de ECO y cuenta con impactos concretos.
Yo creo que lo primero y más evidente, por los éxitos que se han cosechado y por, de hecho, las vidas que se han salvado, porque esto se puede registrar en muchos casos de comunidades con desastres posteriores que han podido reaccionar y se han salvado vidas, que eso es la evidencia, digamos, más importante y más sólida. Yo creo que hay algunas lecciones que podemos aprender. Por ejemplo, el hecho de, bueno, el desastre obviamente tiene su impacto obviamente negativo, porque lo es, y la palabra desastre sí lo denota. Pero creo que hay que saberlo ver también como una oportunidad, porque es a través de los desastres que vamos a aprender qué es lo que no funciona en la respuesta y nos va a enseñar a mejorar. Y por otra parte también es en estos momentos pasan los desastres que las autoridades y la población en general es más sensible a lo que puede pasar. Y es en ese momento en el que precisamente es muy importante trabajar en estos temas de preparación y estos temas de reducción de los desastres también, ¿no? Eso también es muy importante. Sabemos todo lo importante que es también el hecho de poder hacer cosas y la articulación entre la comunidad y las instituciones de diferentes niveles, porque es importante empezar a definir estos modelos de preparación ante desastres a nivel comunitario y local para luego alimentar una política pública, una articulación y un sistema que funcione a base de eso.
Un invalorable aporte para la prevención que, entre otras cosas, salva vidas.
Por ejemplo, podemos tomar el tema a nivel escolar, en el sector de educación. Entonces, el poder trabajar desde los ministerios, pero hasta las escuelas o comunidades educativas, para que haya una evaluación de la infraestructura, para que haya equipamiento básico de respuesta. En equipamiento no solo es lo primero que pensamos, que son equipos de primeros auxilios, pero también, por ejemplo, kits de apoyo psicosocial, que son juegos para que los niños, dependiendo del grado del colegio, cuando haya algún evento traumático, puedan tener actividades, digamos, de apoyo emocional. Entonces eso se incluye en los kits, tener conformada los comités escolares con participación de los padres, de los maestros, de los alumnos, tener las rutas de evacuación, cosas sencillas como tener las puertas que abran para afuera y no abran para adentro, sistemas de alerta que sean inclusivos, si hay personas con discapacidad en la escuela, entonces si es algo, si si es una alarma, pero entonces que sea complementada con luces, por ejemplo, que las rutas de evacuación sean accesibles, que haya protocolos para informar después a los papás. Ese es como un mini ejemplo de bastante concreto y importante que es en el sector de educación.
Si quieren saber más sobre nuestro trabajo, pueden visitar nuestro sitio web en www.undrr.org. También nos encuentran en Facebook y Twitter como @undrr-américas. Agradecemos especialmente a Saskia Carusi, Álvaro De Vicente, Nayeli Fernández Cullín, José Luis Wiñi y Jamie Zabaleta Polo por compartir sus testimonios con nosotros. Para conocer más episodios, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en anchor.fm/undrr-américas. También pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o en su aplicación de podcast preferida. Este episodio fue producido por Florencia Flores Iborra. La narración es de Miranda Carrete y la mezcla de sonido está a cargo de Rodrigo Ruesta. Este podcast es posible gracias al Gobierno de Japón y la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad. Una realización original de Tristana Producciones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres.